At CME, many of their team members are certified financial counselors trained to help you budget smarter, tackle debt, and build a plan for your financial goals. They offer free, confidential support exclusively for CME members with real-world guidance. So whether you're starting from scratch or need a plan for a specific financial journey, CME certified financial counselors are here to help. No judgment, just support. Let's move forward together. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Visit CMEFCU.org. For additional details.
Fitzer presenta.
¡Gol! La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es miércoles 30 de noviembre de 2022 y en la fórmula es... Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
Nos vamos del Mundial. México venció 2-1 a Arabia Saudita, pero no le alcanzó para avanzar a la siguiente ronda.
FoxSportsLA.com.
No sirvió el partidazo. México tuvo el pase en sus manos, en los pies de Alexis, también en una jugada de Antuna y hasta en un penal de Lionel Messi. Al final se fue a casa.
Mediotiempo.com.
Marcados de por vida. México queda fuera en fase grupal de una Copa del Mundo disputada. No sucedía desde hace 44 años. Y de paso romper una marca positiva de 7 mundiales de forma consecutiva, calificando a la siguiente ronda.
Radioformula.com.mx.
Argentina hizo lo suyo. La albiceleste venció 2-0 a Polonia y terminó como líder de grupo.
Esto.com.mx.
Movió sus piezas. Francia enfrentó a Túnez con equipo alterno. A pesar de la derrota, avanzó como líder. Por su parte, Australia superó 1-0 a Dinamarca y también está en octavos de final. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula Estorbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos. Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 30 de noviembre a las 5 de la tarde, con 2 minutos, tiempo del centro. México queda eliminado de la Copa del Mundo. De esto estaremos platicando, de mucho, mucho más. Los que calificaron, Australia es una gran sorpresa, y en fin, hay mucho, mucho para comentar el día de hoy. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, Eduardo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Desde luego, pues el tema que llama la atención es la selección mexicana de fútbol, pero vamos a platicar acerca de la semana 13 de la NFL, que inicia el día de mañana, porque hay vida después del Mundial, y también pues una serie de datos que me parecen relevantes en cuanto a esta jornada cabalística.
Hay vida, tienes razón, después del Mundial, pero como que anda uno medio groggy, ¿no? Ahorita.
Medio zombie,
groggy, no sé. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Un buen partido de México hoy, sin duda, no alcanzó, desafortunadamente. Faltó muy, muy poquito para que México se metiera a la siguiente fase. Muchos detalles que platicaremos. Por supuesto, la cuestión táctica y cómo se mostró México hoy en la cancha contra lo que fueron partidos anteriores. Creo que ahí estuvo la diferencia. Pero el partido de hoy de México fue bastante bueno.
Sí, bueno, lo que uno se pregunta es... ¿Por qué no jugamos así desde antes? No hablo nada más del Mundial, hablo de eliminatorias, hablo de los partidos de la Copa de Oro. No me refiero a que juguemos bien o mal, porque se puede jugar bien o mal. Me refiero a las formas, al sistema, a que sea más ofensivo el equipo, que salga adelante. Puso gente joven en el medio campo, puso a Luis Chávez y a Edson y dieron muy buen partido. Metió Orbelín, que anda muy bien, o sea... La lógica hoy sí imperó en la cabeza de Martino, no así en los otros partidos, porque hoy nos vamos, pero prácticamente el que nos deja fuera es el de Polonia, ¿eh?
Sí, definitivamente, que además de no haber sido por la tajada de Ochoa, se pierde ese partido.
Sí, claro.
Y México se quedó a un gol, ya haya sido un gol de Argentina o un gol, evidentemente, de México en contra de los árabes. Y bueno, sobre Martino, pues también llamó la atención el hecho de que haya sacado al minuto 77, todavía quedaba cerca de 20 minutos de partido, que haya sacado a Henry Martín, que haya sacado a Orbelín Pineda para meter a Raúl Jiménez, que simplemente no anda, para meter también a Carlos Rodríguez. Eso me parece que es reprochable de Martino, pero pues... a fin de cuentas sí se pierde con la cara al sol y todo esto, pero es un retroceso cuando no, claro. Se suponía que el fútbol mexicano debía ir hacia adelante, pensar en dar ese golpe de calidad, pues te retornas a 1978.
Sí, 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 es un retroceso.
De acuerdo. Si comparamos el partido contra Polonia contra el partido que jugó México hoy, dejando a un lado el de Argentina, si queremos ver la cuestión táctica y cómo lo jugó Martino, hay un abismo de diferencia, nada más en la postura. Si México hubiera querido ganar el partido, me parece que hubiera ganado el partido, y lo de hoy es una muestra de que tenemos jugadores para ir al frente y para ir a buscar el partido, ¿no? Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza en qué momento se decide el señor Martino porque juegue Héctor Herrera y no juegue Edson Álvarez. En el partido que me ponga, con el sistema que me pongas, no puede jugar Héctor Herrera de contención en lugar de Edson Álvarez.
Totalmente de acuerdo.
Y yo no entiendo, Raúl, tampoco después de ver jugar a Orbelín Pineda hoy,
¿cómo no
tuvo minutos antes Orbelín
Pineda? ¿Cómo no lo ponía? Claro, claro. Hoy imperó mucho más la lógica y bueno, pues el resultado fue... que se ganó 2-1. Y finalmente, pues yo tengo una teoría, ¿no? O sea, si hubiéramos metido otro gol, calificamos. Pero, caramba, o sea, no podemos tener un fútbol con aspiraciones tan cortas, ¿no? De llegar al cuarto partido y que todos estemos felices. Yo pienso que si con lo que pasó este año no calificó a los Juegos Olímpicos México, no calificó a la Sub-20, no calificaron las mujeres. En el proceso de Martín nos ganó Estados Unidos con la selección B o C, nos ganó Canadá. Si esto no es una llamada de atención muy seria para las estructuras del fútbol mexicano y no le dan una sacudida, pues no vamos a mejorar nunca y no va a cambiar esto.
Pues no, y además hay que mirar a la liga y lo que hemos platicado acerca de que es una liga mediocre en donde también se tapona a los jugadores que van hacia adelante, que van creciendo en sus carreras porque viene mucho jugador de fuera, el hecho que no existe el ascenso, que no existe el descenso, y bueno, pues México ahora no va a tener que jugar eliminatoria porque viene el Mundial aquí en México como país anfitrión, pero igualmente ¿a qué se puede aspirar? Lamentablemente parece que pues es una selección pues sin ton ni son otra vez y que pues el camino está completamente perdido. Claro, es un barco que está perdido en el océano.
Es volver a empezar.
Pues pero ¿cuántas veces hemos empezado?
No, muchísimas.
Y además, okay, ganas hoy, vas contra Francia, ¿no? Pues yo no creo que las probabilidades hayan sido muchas. Hoy pierden en contra de Túnez, pero metieron a suplente los franceses.
El asunto es que hay que revisar porque algo está mal, algo está muy mal.
Sí, digo, en este ciclo no salieron las cosas evidentemente, pero me parece que hay herramienta suficiente en jugadores y herramienta suficiente en técnicos aquí en México como para pensar en el Mundial 2026. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que no hay un cambio generacional en el horizonte y que no tenemos talento en el horizonte. Al rato, si hay tiempo, leemos una pequeña lista que hice con futbolistas que van a llegar al Mundial y que son de mucha calidad, de mucha calidad.
Ahora falta quien pone, ¿no? Porque si vuelven a traer a alguien de fuera, pues se va a ir como Martino con sus 9 o 10 millones de dólares y va a vivir de maravilla recordando, ay caray, con México no viví bien, llega, se hace un asado allá en Argentina y adiós, vámonos, no pasa nada. O sea, yo a eso me refiero cuando que hay que darle una sacudida, hay que pensar bien en lo que es la liga, porque la liga en este momento, la selección es un reflejo de lo que tenemos en la liga, pero también hay que pensar bien qué vamos a hacer con nuestras selecciones, cómo vamos a trabajar con nuestras selecciones. Como dice Enrique, ya estamos calificados, pero ¿y a qué aspiramos en la Copa del Mundo? ¿Otra vez vamos a salir con lo mismo de a llegar al quinto partido? Por vida de Dios, o sea.
Y va a ser más difícil porque ahora las eliminatorias van a ser de 2 partidos solamente.
Y no jugamos nosotros eliminatorias. Ah, bueno, las eliminatorias del Mundial.
Sí, me refiero a la Copa del Mundo y sí. Entonces ya a partir del tercer juego es knockout. Entonces vete a saber cómo
te va. Esa es otra cosa, que México, digo, no tiene una competencia hasta el Mundial más que una Copa Oro. No hay más, porque no hay Juegos Olímpicos, no hay eliminatorias. Entonces, a ver cómo preparas al equipo. Quiero ver qué tan fácil va a ser conseguir partidos de calidad contra equipos europeos o contra... Va a ser muy complicado, ¿no? Oye, nada más para cerrar el tema de hoy, esos detallitos que nos faltaron a lo mejor para clasificar. Por supuesto, el portero de Arabia que sacó varias, entre ellos un tiro libre de Luis Chávez, impresionante, que iba al ángulo. Falla un gol Lautaro Martínez, no sé si lo vieron, al minuto 80. Increíble. Que hubiera sido el 3-0 para Argentina, que nos hubiera pasado. Y el tema de las amarillas, que al final jugó, porque hubo un momento en que estábamos 2-0 y 2-0. Si México hubiera tenido menos amarillas, te tiras atrás, cierras el partido y a lo mejor con el 2-0 y el 2-0 hubiera terminado calificando México, ¿no? Pues sí. O sea, detallitos que a lo mejor cuentan, dejando claro que lo más importante fue el partido contra Polonia, ¿no?
Oye, mención especial para Luis Chávez, jugadorazo Luis Chávez, para Gallardo, para Montes, me parecen lo mejor de la Copa del Mundo.
A mí Héctor Moreno me gustó
mucho. Moreno, también lo vamos a meter. Edson hoy jugó muy bien, ¿eh? Sí. Edson hoy jugó muy bien también, o sea... Es lo que tú dices, Raúl Eduardo, eso es lo que te da más impotencia, que sabes que tienes elementos para aspirar un poco más, atención, no para ser campeones del mundo, pero para aspirar a un poco más, ser competitivos. Pero si queremos llegar a donde llega Argentina, a donde llega Brasil, a donde llega Alemania, a donde llega España, tenemos que hacerle como España, pensar en algo realmente trascendente. España, después de la Eurocopa, otra selección, campeón del mundo y califica. Nosotros tenemos que buscar algo similar. Y pues no sé por qué alguien no va y copia en España, ¿no?
Pues es que hay países que dieron ese salto de calidad y pues lo hizo Argentina en su momento, lo hizo España en su momento, y si México en los mundiales anteriores estaba entre los primeros 16, bueno, pues por lo menos estar entre los primeros 8, ¿no? O sea, sí dar ese paso de calidad, ese salto de calidad... Pero, pues, francamente, no se ve cómo, ¿no?
Oye, Raúl, pero aparte España no es lo que vemos solamente en el Mundial, ¿eh? España es potencia y gana las sub-23 y sub-19 europeas, no, y gana las femeniles, y es potencia en todo.
No, y tuvo un cambio radical en el deporte España. Después de los Juegos Olímpicos, España es otro en el deporte. Nosotros, después de los Juegos Olímpicos, seguimos igual, exactamente igual, los que celebraron en México. Regresamos.
Información y la última hora mundialista desde Qatar con Raúl Orbañanos y todo su equipo de comentaristas. El partidazo. Una vuelta por Qatar.
Arrancamos con Argentina, porque luego de que Lionel Messi fallara un penal en el juego entre Argentina y Polonia de la jornada 3 del grupo C de la Copa del Mundo, el jugador argentino se convirtió en el segundo jugador en la historia que falla dos penales en una Copa del Mundo sin contar tandas de desempate, ya que de esta manera se unió al ganés Asamoah Gyan, quien falló uno en Alemania 2006 y otro en Sudáfrica 2010. Volamos con Bélgica, donde el técnico de la selección belga, Roberto Martínez, aseguró que han jugado debajo de su nivel y agradeció tener una segunda oportunidad de aspirar a octavos de final en la Copa del Mundo ante Croacia el día de mañana, donde en caso de ganar avanzarán a la siguiente ronda. Siendo muy sincero, no es un momento para que un entrenador piense en sí mismo. Hemos perdido un partido y las consecuencias tienen que ser negativas, pero llevo 17 años en esta profesión y sé exactamente lo que pasa en un vestuario. Vemos el partido frente a Croacia como una oportunidad de disfrutar, dijo Martínez. Cerramos con Brasil, donde el técnico Tite realizó cambios en todas las posiciones en el entrenamiento de este día en Brasil, con Ederson en la portería, Dani Alves en defensa, Fabinho en el centro del campo y Anthony Martinelli en el ataque, donde la incursión del jugador de Pumas representaría su debut en esta Copa del Mundo, donde la verde amarela tiene prácticamente asegurado su primer lugar en el sector. Esto previo a medirse a Camerún en la jornada 3. Esta fue una vuelta por Qatar. Regresamos al estudio.
Vámonos a Qatar con Dani Gironés.
Enlace especial. Presentado por Caliente.mx. Entra ahora y recibe de regalo 1,000 pesos.
Dani, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Bueno, pues la verdad es que, vamos, mucha decepción aquí en Qatar. Piensa que teníamos casi 90,000 mexicanos que están aquí apoyando a la selección y la decepción ha sido muy grande. Como decían algunos, hoy se han dejado los deberes o se iban a dejar los deberes para el último momento. No puede ser que partidos como el de Argentina se saliera la táctica. Y yo creo que el Tata Martino se ha dado cuenta y, de hecho, en rueda de prensa, al finalizar el partido, pues ha comentado ya que desde que pitó el árbitro el final del partido, como que él ya no es entrenador de la Selección de México. No sé si tenía que haber llegado el Tata Martino hasta el Mundial, pero sí que es cierto que si uno es el responsable, como ha dicho él después del partido, es él el máximo responsable y, por lo tanto, pues bueno, suponemos que va a dejar ya la Selección Mexicana del Tata Martino.
Sí, Dani, después del partido de hoy, yo no sé qué vaya a suceder con los aficionados, se va a regresar mucha gente, no sé, pero lo de Martino es cierto, Martino deja de ser el técnico de la selección. ¿No tienes ya la fecha cuando regresa el equipo mexicano?
Bueno, se está especulando que no sabemos si mañana o pasado mañana, porque la verdad es que sigue viniendo gente aquí con vuelos de Qatar Airways y otros vuelos, pero no sabemos exactamente. Es una cosa que supongo que mañana a primera hora sabremos exactamente si se marchan mañana o pasado.
Bueno, pues ahora, ¿apoyar España o qué?
Bueno, pues a ver, es de las selecciones que mejor juego tiene, la verdad. Me gustó mucho contra Costa Rica y yo creo que con Alemania, pese a los últimos minutos donde acabó empatando, creo que es una de las selecciones que mejor juego tiene y también mejor banquillo, porque Luis Enrique no ha utilizado aún a toda la gente, tiene jugadores como Ansu Fati que no han participado.
Perfecto, perfecto, Dani. Oye, una última, Dani, dime, ¿cómo ha caído en España lo de Luis Enrique haciendo sus enlaces por medio de las redes?
Bueno, pues está trayendo mucha controversia. A nivel periodístico, toda la gente que trabaja en periódicos, radios y tal, bueno, pues no les gusta mucho porque no deja de dar una información que no tendrían de otra forma, o sea, les adelanta información, ¿no? Y por otro lado, yo creo que se ha puesto en el bolsillo a toda la afición de España, a todo el aficionado que, bueno, pues que tenía dudas y que muchas veces pensaban que Luis Enrique no era el entrenador ideal, porque no llevaba a los jugadores, bueno, pues como Diego Aspas, por ejemplo, que no se lo dejaba, ¿no? Entonces yo creo que en este aspecto Luis Enrique ha conseguido llevarse a la afición a su terreno y, aparte de eso, también sacar un poco de nerviosismo a la selección, que ya no tiene tanta presión con esos streamings de Luis Enrique.
Dani, un abrazote hasta Doha, allá en Qatar, gracias.
Perfecto, un abrazo, un gracias. Saludo, gracias.
Enlace especial presentado por caliente.mx. Entra ahora y recibe de regalo 1,000 pesos.
caliente.mx. Si juegas con nosotros, juegas con México. Métele que llegamos al quinto partido y ganas 5 veces más.
Bueno, yo me declaro públicamente fan de Luis Enrique.
Sí, sí.
Me encanta cómo juega España. Lo de que se dirige a la afición española por medio de las redes sociales, uh-huh. A los periodistas ya no les gusta porque les quita la chamba, pero se me hace una excelente idea de lo bien que se pueden aprovechar las redes sociales, de lo que puede transmitir este hombre, independientemente de que aparte su selección juega bien. Y hoy lo estaba viendo un ratito y hizo una comparación que a mí me encantó, de la manera de jugar de los equipos. Dijo, es que no, los equipos debemos tratar a jugar, a dar espectáculo. Dice, es como si fuéramos al teatro a aburrirnos, pues no vamos. Hay que ir al estadio a divertirnos. A mí me encanta la manera de pensar de este hombre.
De acuerdo. Y además es entender estos tiempos. Es estar en contacto con la gente. Porque pues muchas veces son como aquellos artistas de Hollywood de los 30s y los 40s que ahí estaban alejados, ¿no? Y es una forma de acercarse con el público. Y yo creo que inclusive también de tener retroalimentación con la gente. Entonces, me parece fantástico lo que está haciendo Luis Enrique, que además tiene una plantilla sumamente joven en esta Copa del Mundo y que están jugando muy bien.
Sí, porque lo que hace es hacer streamings y le mandan en vivo
preguntas la gente que está conectada con él. Y ha tenido 200,000 personas conectadas al mismo tiempo. No, es una locura, de verdad.
Como dice Enrique, es adaptarse a estos tiempos, pero usar las redes, darle un buen uso a las redes, que es muy importante, ¿no? Muy vivo este hombre.
¿Me permiten leer esta lista de volada y a ver si están de acuerdo conmigo? Carlos Acevedo, Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vázquez, Luis Chávez, Edson Álvarez, Charly Rodríguez, Jorge Sánchez, el Chucky llegaría con 31 años más o menos, Alexis Vega, Orbelín Pineda, Santi Jiménez, Eric Sánchez, Gerardo Arteaga, Uriel Antuna, Diego Lainez. De este proceso llegan a la siguiente Copa del Mundo.
Más los que puedan salir.
Más, les voy a leer los que se fueron de Sparrings, que hay unos bastante interesantes. Fidel Ambriz, Emilio Lara, Heriberto Jurado, Isaías Violante, Jesús Hernández de Pachuca, Mauricio Isaías de Pachuca, Sebastián Pérez Buquet de Chivas, la verdad, Víctor Guzmán de Tijuana. El quien me diga que no hay una generación como para pensar en tener un muy buen equipo en la Copa del Mundo del 2026, me parece que está equivocado.
Nada más que no empiecen a decir, viene la generación dorada, ¿no? Cada 4 años viene la generación
dorada. ¿Cuántas generaciones doradas llevamos?
Sí, sí.
Y
sí,
sigues topando con pared.
Pues mira, la verdad que es una muy buena lista y nos damos cuenta que hay futbolistas para el futuro, ¿no? Y ojalá finalmente algún día se le dé una gran satisfacción a la afición mexicana, que se lo merece, porque de que apoyan, apoyan, ¿eh? Regresamos.
La mejor información deportiva de Qatar está aquí. En la fórmula es Orbañanos. Regresamos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
En el estudio, Pati Roque, ¿cómo estás, Pati?
Raúl, Enrique, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes.
Igualmente.
Pues miren, el día de hoy les traigo Green Marvel, se las voy pasando, no sé si ya la conocen.
Ya la conocemos.
¿Sienten algún tipo de dolor ahorita en este momento? Pues, en articulaciones,
el
rodillas.
El dolor de que no calificó México.
Ay, el dolor en el corazón, yo creo que todos los mexicanos. Hay que ponernos un poquito de Green Marvel para sentir rico, calientito. ¿Cómo están todos? Yo creo que ahorita también con estos cambios de clima empezamos con dolores en articulaciones, en rodillas. Y de repente, por ejemplo, lo que queremos es tomar pastillas que ya nos descompongan. Ponen el estómago, ¿no? Ya andamos con colitis porque están súper fuertes. O luego invertimos en pomadas que no atacan el problema de raíz. No son naturales, tienen muchísimos químicos y hasta manchan la ropa. Las blusas blancas quedan hasta amarillas. Y pues el día de hoy les traigo Green Marvel, que es 100% natural, basado en la herbolaria mexicana. Tiene sábila, caléndula, árnica, todos estos ingredientes con propiedades antiinflamatorias, que juntos son la fórmula perfecta para todo. Les platico: golpes, caídas, torceduras. Recibimos cientos de testimonios. Yo tengo uno muy cercano, el de mi papá, que tiene artritis. Entonces ya, por ejemplo, abrir un bote, un frasco de mermelada, le costaba muchísimo trabajo, abrocharse las agujetas. Y gracias a Green Marvel empezó a recuperar la movilidad en sus articulaciones. Y pues, ¿qué creen? Que ya está, anda nadando y toda la cosa.
¡Ah, qué buena onda!
Maravilla.
Sí, exactamente. También Green Marvel es ideal para personas que salieron ahorita, por ejemplo, de alguna operación posquirúrgica, que de repente con el frío les duele. Así que de verdad que Green Marvel no puede faltar, ¿están de acuerdo? En la casa. Sí. Porque de repente hay muchísimos accidentes en la oficina, en el auto.
Yo tengo una duda, Pati.
A ver, cuéntame.
¿Me puede manchar la ropa si me la pongo y luego un poco el pantalón?
Claro que no. Se absorbe rápidamente en nuestra piel. Yo me voy a poner aquí tantito.
Oye, ¿no es grasosa? Porque luego también es molesto eso.
Eso es molesto, ¿verdad? Pero miren, Green Marvel se absorbe rápidamente en nuestra piel y en cuestión de segundos ustedes empezarán a sentir un ligero calorcito porque trabaja con tecnología de contraste. ¿Qué quiere decir esto? Frío, calor. Primero ustedes van a sentir frío gracias al mentol y después gracias al capsicum, que es el extracto de chile, van a sentir un calorcito que alivia en cuestión de segundos. Así que empiecen a marcar ahora mismo al 55 86 23 40 77. Repito el teléfono para la gente que nos está escuchando por radio: 55 86 23 40 77. Y ya son los últimos días de noviembre caliente. Hoy se acaba, así que aprovechen porque esta promoción no se va a volver a repetir. Les vamos a mandar tres cremas de Green Marvel pagando solamente dos. Así que va una de regalo. Es un 3x2. Y si ustedes son de las primeras 50 personas en marcar al 55 86 23 40 77, las primeras 50, así que córrale, se va a llevar la almohada Soñare Moments, toda la tecnología de Soñare en la almohada personal que lo acompañará en cada momento, ideal para viajar, para los niños, para las mascotas. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, le ofrecemos hasta 12 meses sin intereses. Ya nuestro call center está súper listo para recibir sus llamadas.
Perfecto.
55 86 23 40 77.
Perfecto, Pati, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Perfecto, ¿qué tenemos? Pásame la crema.
Va para allá. Ya me iba a quedar, pero bueno. Bueno, semana 13 de la NFL, comentaba hace un momento, y hay 6 partidos con equipos que tienen marca ganadora. En este momento es apenas la 18ª ocasión en la que se presenta una situación así, de la semana 13 en adelante. Y la verdad que están buenos estos partidos, porque mañana es Buffalo con 8-3 que visita a los Patriotas con 6-5. El domingo Jets con 7-4 contra Minnesota, que tiene 9-2. Washington con 7-5 frente a Gigantes con 7-4. Tennessee con 7-4 frente a Filadelfia, que tiene marca de 10-1. Y también los Delfines, que van con 8-3 en contra de San Francisco, que va con 7-4, que es la reedición de aquel Super Bowl 19 de Montana en contra de Marino. Y por último, Kansas City con 9-2 en contra de Cincinnati con 7-4. Son prácticamente partidos de postemporada. Y otra cosa que también me parece interesante es que 11 de estos 12 equipos que les acabo de mencionar están en este instante en posición de meterse a la postemporada. Los únicos que estarían fuera en este instante serían los Patriotas con marca de 6-5. Y también es interesante el hecho de que si Miami le gana a los 49, y si es que Kansas City pierde con Cincinnati, entonces los Delfines de Tua Tagovailoa estarían ascendiendo a la primera posición en la conferencia americana. ¿Qué equipos pueden calificar? Ya pueden calificar un par de equipos a partir de esta semana. Uno de ellos son los Vikingos de Minnesota, que la combinación no suena tan ilógica, porque si ganan su partido contra los Jets, y si es que Detroit pierde en contra de Jacksonville, tanto Detroit como Jacksonville tienen marca de 4-7, entonces tus Vikingos, Raúl Eduardo, se estarían metiendo a la postemporada, además como campeones del norte, ¿no?
Campeones del norte hace mucho que no somos.
Así es, una división complicadona, sobre todo por el dominio que ha tenido Green Bay los últimos años. Y Filadelfia, ellos también pueden calificar ganando su partido a Tennessee, que no está tan sencillo, y también necesitan una serie de combinaciones porque requieren de derrotas de Washington, de San Francisco y también de Seattle. Washington, que va contra Gigantes, San Francisco contra Miami, y Seattle, que va frente a los Carneros de Los Ángeles. Y otra cosa interesante es que son 102 temporadas de la NFL. Chicago siempre ha terminado como el equipo con más victorias en todos los tiempos. Bueno, pues en este momento ya han sido empatados por Green Bay. 786 victorias en todos los tiempos para Chicago, 786 victorias para los empacadores de Green Bay. En tercer lugar vienen los Gigantes con 713 victorias. Y este fin de semana se enfrentan Green Bay en contra de Chicago. Y habrá que esperar desde luego al final de la temporada. Los equipos no andan bien. Chicago lleva 3 victorias, los empacadores llevan 4. Pero sí sería la primera ocasión que a la conclusión de una temporada de la NFL, el equipo con más triunfos de todos los tiempos no sean los Osos de Chicago, ¿no? Que me parece un dato interesante.
Qué interesante,
¿no?
Dato, sí.
Relevante. ¿Y cómo están las cosas en este momento? ¿Quiénes son los equipos que estarían clasificados en la conferencia americana? Kansas City. Hablando acerca de los líderes divisionales y también de la siembra, Bueno, Kansas City tiene marca de 9-2. Luego viene Miami con 8-3, Tennessee con 7-4 y Baltimore también con marca de 7-4. Los comodines ahora en la americana sería Buffalo con 8-3, Cincinnati con 7-4 y los Jets con marca de 7-4. Pero pues hay que ver que simplemente Baltimore está por encima de Cincinnati en los criterios de empate porque tienen exactamente la misma marca y esto podría dar la vuelta. Y los Jets se encuentran solamente a un juego de los Delfines de Miami y Miami le gana a los Bills en criterio de desempate porque ya les ganó el partido que tuvieron entre ellos, pero falta uno más y por ello es que aunque tienen la misma marca de 8-3, Miami se encuentra arriba. Y los que están en la pelea, Nueva Inglaterra con 6-5 y Cargadores con 6-5, es decir, estos equipos están a solamente una victoria, tanto de Cincinnati como también del equipo de los Jets de Nueva York. Y bueno, por otro lado, también comentarles que en la Conferencia Nacional, Filadelfia, el líder con marca de 10-1, es el mejor equipo en la NFL. Minnesota aparece con marca de 9-2. Luego viene San Francisco con 7-4 y Tampa. Tampa tiene marca de 5-6, pero sería campeón divisional porque Atlanta viene detrás de ellos. Y los comodines en este instante, Vaquero de Dallas, que tiene registro de 8-3, Gigantes con marca de 7-4 y Washington con marca de 7-5. ¿Quiénes son los que se encuentran en la burbuja, en la pelea? En este momento, bueno, Seattle con marca de 6-5, finalmente ya los desplazó San Francisco, que en realidad les lleva un juego, pero técnicamente son dos, porque San Francisco ya le ganó a los Halcones Marinos de Seattle, les falta un partido más en la campaña, y Atlanta, que tiene marca de 5-7, están a medio juego únicamente de los Bucaneros de Tampa Bay, pero también ya le ganó Tampa a los Halcones de Atlanta. Pero el cierre de la campaña, el último tercio de la temporada, me parece que va a ser muy muy interesante, inclusive aunque se marquen diferencias amplias con respecto a los que ya no tienen nada que hacer y los que están peleando por una mejor ubicación. Bueno, alguien que puede ser líder adicional, a la siguiente semana se puede caer y se puede convertir en comodín, que es una gran diferencia porque el número uno en toda la conferencia descansa la primera jornada y los otros tres campeones divisionales reciben un partido de playoff.
Sí, está buenísimo. Y Enrique, un tema que estaba revisando, Dallas, como aparte está jugando muy bien, la verdad, podría terminar en marca como segundo de la Nacional, abajo de Filadelfia, y a pesar de ello, tener que visitar, ¿no?, en los playoffs, porque termina como comodín y no como líder divisional.
Claro, y se podría dar el caso, para cómo están las situaciones en este momento, que Dallas tuviera que visitar a los Bucaneros de Tampa Bay, de Tom Brady, ¿no? Entonces,
a Filadelfia no lo alcanzamos, ¿verdad?
Filadelfia, vamos, podría ser, porque todavía van a tener un partido entre los dos, ¿no? Entonces, hipotéticamente hablando, que Dallas le ganara ese juego a Filadelfia, que es el día del 24 de diciembre. Pero bueno, en este instante, si se enfrentaran, entonces Dallas llegaría a 9-3 y Filadelfia estaría con marca de 10-2. Sería, pues, un juego de diferencia y todavía el resto del calendario. Y además estarían iguales porque ya se habría ganado un partido para el lado de Filadelfia y otro del lado de los Vaqueros de Dallas. Entonces, de aquí al final de la campaña hay cosas interesantes. Pero, por ejemplo, Dallas va este fin de semana contra Indianapolis el domingo en la noche. Creo que es un partido ganable. Y luego en contra de Houston, que también me parece que es un partido ganable. Entonces, todavía hay muchas cosas que definir ahí,
¿no? Bueno, pues ojalá, ¿no?
Digo, yo digo que ojalá mejor los Vikingos alcancen a Filadelfia, que les lleva un partido nada más. Bueno, técnicamente dos, como dice Enrique, porque ya le ganó Filadelfia a Minnesota.
Pero nosotros le ganamos a Minnesota.
Exacto.
Sí, exactamente. Y además por paliza.
Y fácil.
Pero el
en fin, vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, ya estamos regresando.
Toda la cobertura del Tri en Qatar, aquí en la Fórmula es Orbañanos. El oasis de Buda.
En el golf, la Liga Árabe anunció la incorporación de nuevas sedes para la temporada 2023 y una de ellas será en el Club de Golf El Camaleón en Mayakoba, que se desarrollará del 24 al 26 de febrero, donde podrán participar los mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz, así como Sergio García, Cam Smith, Dustin Johnson y Phil Mickelson. Entre las nuevas sedes se encuentran también el Real Club Valderrama en España, la Sentosa Club Golf en Singapur y el Grange Golf Club en Australia. En el básquetbol de la NBA, los Mavericks de Dallas derrotaron a los Warriors de Golden State 116 puntos por 113 con una gran noche del esloveno Luka Doncic, quien logró su quinto triple doble de la temporada y anotó 41 puntos personales, mientras Stephen Curry consiguió 32 puntos. Con el resultado, Mavericks cortó una racha de 4 derrotas de manera consecutiva y llegan a un balance de 10 ganados y 10 perdidos, mientras Warriors quedan con una marca de 11-11. Y en el fútbol americano de la NFL, los empacadores de Green Bay podrán contar con su mariscal Aaron Rodgers para el duelo ante los Osos de Chicago. A través de una entrevista local, el propio quarterback señaló: "Recibí buenas noticias con los exámenes de ayer, así que planeo jugar esta semana. No estamos eliminados, aún tenemos la oportunidad de ganar los últimos 5 y ver dónde estamos parados después de eso. Esperamos obtener un gran triunfo en Chicago para llegar a la semana libre, sanar y ver lo que podemos hacer".
Bueno, pues el día de hoy Australia logra su calificación también para octavos de final de la Copa del Mundo, sorprendiendo a todos. Yo pensé, Raúl Eduardo, que Dinamarca iba a ganar el partido y que Dinamarca se iba a meter. Dinamarca, una gran decepción, ¿eh?
Gran decepción, tú y todos, Raúl, porque Dinamarca venía de hacer una muy buena Nations League y le había ganado los últimos 2 partidos a Francia. Justamente en ese torneo se metió al Final Four de la Nations League. Era un equipo que jugaba muy bien al fútbol antes de la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo no hubo un solo partido bueno de Dinamarca. Hoy tenía la posibilidad en sus manos de solamente ganar el partido y meterse a la siguiente ronda y no lo pudo hacer. Simplemente se encontró con un muro amarillo que se metió atrás, que se ordenó, que jugó bien y en un contragolpe les hizo el gol. Y la verdad que lo de Australia es una sorpresa mayúscula. Clasifica con 6 puntos, esa es la buena. La mala para ellos es que el siguiente rival es Argentina.
Bueno, ya en una ocasión con Maradona jugaron una recalificación con Australia. Y les costó un trabajo terrible a los argentinos, ¿eh?
Terrible, sí. No parece que sea un tiro parejo, ¿no? Si no lo queremos ver. Y también el tema de la clasificación hoy de Polonia hace un Francia contra Polonia, que también me parece está muy cargado hacia los franceses. Esos 2 partidos ya definidos también.
Oye, estamos de acuerdo que Messi es un crack, es un jugadorazo. Pero yo no entiendo la necesidad de seguir tirando penales.
Yo no entiendo. Primero que él quiera seguir tirándolos, ¿no? No. Porque al final ha fallado muchos en partidos muy importantes. Y después, con todo respeto para los entrenadores de Messi, pues yo creo que sí, a pesar de que es él, llega un momento en que le tienes que decir: oye, tú ya no vas a tirar los penaltis, ¿no? Porque no es uno, son muchísimos. Y al final, hoy a lo mejor si lo quieres ver, no lo tiró mal, pero lo termina fallando. No,
sí lo tira mal. O sea, si se lo atajan a donde se lo atajaron, sí lo tiró mal. Ahora, te digo una cosa, el Paris Saint-Germain ya no tira penales, ¿eh?
No,
ahí ya es el tercer tirador de penales. Está adelante Mbappé, está adelante Neymar y luego viene Messi. Ya no tira penales ahí. Que hace jugadas extraordinarias y es un jugadorazo. Eso nadie se lo quita. Ahora, lo que viene, mañana juega España. España contra Japón. Yo por el hecho de ver España, porque es un deleite ver jugar España. Y como España está jugando la vida también, pues no va a meter suplentes como lo hizo hoy el equipo de Francia, ¿no?
No, España tiene que pensar de inicio tiene que pensar en ganar para ser primero de grupo y avanzar, aunque el ser primero de grupo lo lleva por un camino muy complicado en donde cayó Argentina, en donde seguramente caerá Brasil y se enfrentaría con Brasil en unos hipotéticos cuartos de final y con Argentina en una posible semifinal. Pero sí, España debe de ganar mañana. Aquí el problema es para Japón, que tiene que salir a ganar el partido, y cuando piensas en salir a ganar España, que tienes que atacar, dejas espacios y le das la pelota a España y eso le puede complicar a Japón. Mañana no juega Sergio Busquets porque tiene una amarilla, lo protege Luis Enrique. Vamos a ver quién es el que termina jugando ahí como volante de contención. Supongo que será Rodri y meterán otro defensa central, pero va a ser un buen partido España-Japón.
Sí, sobre todo el o sea, ya que está fuera México, pues lo que esperas es ver buenos partidos, ¿no? Y si lo puede ver es a la mañana, jueves a la 1 de la tarde, es ver España, ¿no? Que España es un gran equipo de fútbol, ¿no?
Oye, aquí hay un detalle importante en este grupo, Raúl, porque el otro partido es Costa Rica contra Alemania. Hoy Costa Rica tiene 3 puntos y Alemania tiene 1 punto. La lógica dice que Alemania debe de ganar el partido, ¿no? Entonces, si España le gana a Japón y Alemania gana, Alemania está automáticamente dentro. Si empatan Japón y España, depende de los goles que haga Alemania y le daría el pase. Pero si Japón le llega a ganar a España, aunque Alemania gane, está fuera. A menos de que meta, o sea, 7 goles.
Si los japoneses que ya le ganaron, que son especialistas en sorpresa y ya le ganaron a Alemania, le llegan a ganar a España, Alemania está fuera.
Sí, porque hoy España tiene +7 y Alemania tiene -1. O sea, hay 8 goles de diferencia.
Muy grande.
Entre ellos, ¿no? O sea, habría que pensar en que Alemania metiera 6-7 goles para alcanzar a España y dejarlo por abajo de ellos. Porque si Japón gana, se va a 6 puntos y no lo alcanza nadie.
Pues hagan ustedes sus números fríamente y no van a servir de nada porque va a ganar España y porque va a ganar Alemania. O sea, sería rarísimo, sería de las grandes sorpresas, pero sorpresa en serio de la historia de las Copas del Mundo.
Otro platillazo me parece el Croacia-Bélgica de mañana, Raúl. Va a ser un buen partido.
Bélgica depende de cómo juegue Bélgica, qué Bélgica encontremos, ¿no? Yo espero que Bélgica, después de lo que ha pasado ya, pues el amor propio lo saquen y tengan una mejor actuación.
No ha jugado bien, sin duda, no. Aunque lleva 3 puntos por la victoria contra Canadá, pero hipotético, bueno, paradójicamente más bien, si gana el partido, tiene posibilidades grandes de quedar en primer lugar de grupo, bajando a Croacia, que es actualmente el primer lugar de grupo. Pero me parece que ha hecho mucho mejor fútbol Croacia. Hoy el segundo lugar es Marruecos, que juega contra Canadá. Entonces, ese grupo también va a estar interesante el cierre.
Bueno, y si usted nos sintonizó tarde, le repetimos que el señor Martino, el Tata como le dicen, ha dejado de ser técnico de la selección, asume él la mala actuación de México, dice que la asume, o sea, esto prácticamente reconocer que fracasaron. El asunto es que se va con una buena cantidad de billetes y el futuro no sé si va a haber un técnico, pienso que finalmente habrá un técnico o mexicano o radicado en nuestro país que conozca perfectamente el fútbol como sucedió con Ricardo La Volpe, que es argentino porque llevaba tiempo aquí con nosotros. O sea, Martino se va y Martino se va con una no solamente con un fracaso para la selección, también para su currículum es un fracaso serio, ¿eh?
Sí, seguro que aunque hubiéramos pasado, seguramente se hubiera ido, ¿no? Estaba cantado que después de la Copa del Mundo iba a ser su último partido, ¿no?
Pasaron cosas increíbles en el proceso, ¿no? Como que pasara tanto tiempo en Argentina sin ver aquí partidos en México, o sea, todo este tipo de situaciones, en determinado momento dije que lo menos adecuado sería quitar a Martino en esa época que todo el mundo quería salida. Te digo una cosa, ahora me arrepiento, yo creo que sí, hubiera sido mejor quitar a Martino en esa época.
Sí,
ya esto es a toro pasado.
A toro pasado, sí. El tema es que la primera etapa de Martino con la selección fue realmente buena.
Y la segunda muy mala.
Muy buena.
Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.